Esta es La Llamada de Medianoche, presentando su programa
Entre Amigas, un espacio especial de la mujer para la mujer.
Es un gusto, oyentes de Entre Amigas, reencontrarnos una vez más en un nuevo programa con mucho contenido en el día de hoy, porque vamos a hablar nuevamente de lo que tiene que ver con la alimentación y también de la nutrición, y con esto vamos a estar compartiendo una entrevista con la licenciada Carolina Fuentes, quien ya estuvo con nosotros en programas anteriores. Pero antes quiero saludar a quien me acompaña hoy, Vito San Martín. ¿Cómo andás?
Bienvenida. Muy bien, Victoria, como siempre, muy contenta de poder estar este ratito en las casas o donde sea que nuestras amigas nos estén escuchando. Uh-huh. Como decía, seguimos hablando de comida.
Exacto, pero para hacer los deberes, la receta del día de hoy es tarta de verduras y arroz, ¿no?
Sí, vamos a estar compartiendo esta receta para 10 porciones aproximadamente. Vamos a necesitar 2 discos de masa para tarta casera o comprada, una taza de arroz hervido, puede ser un sobrante de revuelto de zapallito, o sea también, que estamos con algunas sobras, sobrantes de acelga preparada para hacer buñuelos de acelga, 3 o 4 huevos, depende de la cantidad de relleno para que se una todo, 3 cucharadas de queso blanco, saborizante de finas hierbas o verduras sin sal, 2 cucharadas de leche, esto es optativo, y condimentos a gusto, que pueden ser ají molido, pimienta o condimento para alguna salsa.
Claro.
Los pasos para prepararlo es forrar una tartera de tamaño pizza con un disco de masa, unir todos los demás ingredientes mezclando muy bien, rellenar la tarta con la preparación, tapar con el otro disco de tarta y cerrar los bordes, untar con un huevo batido o leche y hacer unos cortes arriba para dejar salir el vapor. Cocinar en horno moderado hasta que esté dorada y servir. O sea que básicamente es mezclar algunas sobras, condimentarlo bastante. Claro. Por ejemplo, con arroz a mí nunca se me hubiera ocurrido hacer una tarta, pero a veces que sobra arroz, sobra alguna cosa, hacer tarta con eso.
Muy bien, muy interesante. Entonces esa es la receta del programa de hoy, porque vamos a estar hablando nuevamente con la licenciada en nutrición Carolina Fuentes. La vez pasada hablamos de qué tenía que ver la alimentación en nuestras vidas, otros conceptos como dieta y otros aspectos. Pero en esta parte de la entrevista nos vamos a meter en lo que tiene que ver con los alimentos procesados, con las grasas trans y cómo deberíamos componer nuestros platos y nuestras comidas en momentos de que, cuando sobre todo en general vamos a supermercados, allí lo que encontramos mayormente son productos procesados, ¿no?
Sí, y nos aclara algunas cosas porque aparece como el fantasma del alimento procesado y de las grasas trans. Y nos habla de que no todos los alimentos procesados son malos y que no todas las grasas son malas. Vamos a estar atentos entonces a lo que tiene para decirnos y tomen nota por allí porque nos da algunos consejos bien prácticos de cómo armar el plato día a día, digamos, de la comida principal o de cómo componer las distintas comidas que componen nuestra dieta.
Exacto. Hacemos una breve pausa y enseguida nos metemos de lleno en esta segunda parte de la entrevista con la licenciada en nutrición, Carolina Fuentes.
La luna entristeció, el sol se apagó, cayó el salvador del mundo. Su cuerpo en la cruz, su sangre derramó, el peso del pecado sobre él. El cielo lo ignoró, el Hijo descendió en tinieblas, la guerra en el Sion, la muerte derrotó, el infierno fue el fin vencido.
Por siempre exaltado. canto aleluya, canto aleluya, el Cordero ya venció. Canto aleluya, canto aleluya, canto aleluya, el Cordero ya venció. Canto aleluya, canto aleluya, canto aleluya, el Cordero ya venció. Canto aleluya, canto aleluya.
Continuamos entre amigas, estamos nuevamente con Carolina Fuentes, ella es licenciada en nutrición. En el programa anterior nos dejaba algunos planteos bastante importantes para autoevaluarnos en cuanto a cómo nos estamos alimentando. Muchas veces, por allí, Carolina, aparece la palabra dieta. ¿Y a qué nos referimos exactamente cuando hablamos de dieta?
Bueno, dieta es una palabra que generalmente se usa inadecuadamente. El verdadero significado de dieta es la combinación de alimentos que consumimos en el día. Por ejemplo, ¿cómo esté compuesta mi alimentación? Por ejemplo, la alimentación de Carolina, ¿qué desayuna, qué almuerza, qué merienda, qué cena? Esa sería mi dieta, esa sería la dieta de Carolina. Si mi vecino tiene otra dieta, la dieta de mi vecino puede ser igual, parecida o muy distinta a la mía. O sea, cada ser humano tiene una dieta diferente, porque en sí la dieta es la combinación de alimentos que se consumen a lo largo del día. Esa es la definición de dieta. Luego tenemos qué sería una dieta equilibrada. Ahí estaríamos hablando de otra cosa. Dieta equilibrada tendría las características que hablamos hoy. Que sea variada, que los distintos grupos de alimentos estén presentes a lo largo del día, que hayan alimentos de estación, que haya una buena proporción de los distintos alimentos. Eso sería una dieta equilibrada, una dieta saludable. Pero generalmente lo que estamos acostumbrados a escuchar que el término dieta se utiliza para estoy haciendo dieta, que generalmente lo usan las personas cuando están teniendo una alimentación restringida en calorías o que eliminaron cierto grupo de alimentos de su alimentación, ellos dicen estoy haciendo dieta. Bueno, eso es un término mal usado. En ese caso se está usando la palabra dieta en forma inadecuada, ¿tá? Porque en sí dieta es la combinación de alimentos que consume una persona a lo largo del día.
¿Qué cosas tengo que tener en cuenta, tanto si quiero aumentar de peso como si quiero disminuir el peso?
Ya sea si yo quiero perder peso o si quiero ganar peso, siempre en los dos casos tengo que fijarme de que mi alimentación esté brindándole al organismo los nutrientes esenciales. Cuando hablo de nutrientes, ¿a qué me estoy refiriendo? Los nutrientes son los que conocemos como proteínas, hidratos de carbono, lípidos, esos serían los macronutrientes. Después tenemos los micronutrientes, que generalmente los necesitamos en menor cantidad, que son las vitaminas, los minerales, que también otro nutriente esencial es el agua. Un elemento importantísimo de la alimentación es la fibra. Entonces, ¿qué es lo que yo busco que mi alimentación me asegure? Es que esos nutrientes sean brindados en las cantidades adecuadas según cada organismo. Hay nutrientes que las necesidades están más aumentadas según la etapa de la vida que vayamos transitando. Por ejemplo, una mujer embarazada tiene que asegurarse que el consumo de hierro, un mineral importantísimo, el consumo de hierro, el consumo de calcio, sea el consumo de zinc, sea adecuado, que no esté disminuido en su dieta. Muchas veces el Ministerio de Salud ha lanzado campañas donde las mujeres embarazadas o que están planeando encargar bebés deben comenzar a suplementarse con tiempos de estos minerales para evitar carencias. Bueno, pero volviendo al tema, una alimentación siempre básicamente me tiene que asegurar que los nutrientes esenciales, los nutrientes necesarios para el correcto funcionamiento del organismo sean brindados. Lo que se busca después, si yo quiero bajar de peso, es matemática pura. Si quiero perder peso, debo de consumir, bajar el consumo de calorías. Se conoce como una dieta hipocalórica. Una dieta que si, por ejemplo, vengo consumiendo 2.000 calorías, 2.500 calorías en el día y yo quiero bajar de peso, bueno, tengo que hacer una restricción que el nutricionista lo verá según la persona, pero que será del 10%, del 20%, según lo que se quiera lograr. Cuando quiero bajar de peso, una restricción de calorías, pero siempre por eso es importante que los planes de adelgazamiento sean personalizados y sean evaluados por un profesional, porque siempre me tengo que asegurar que en esa restricción calórica no haya restricción abusiva de nutrientes esenciales, que son los que nombramos anteriormente. Y si quiero aumentar de peso, a las calorías que yo consumo en mi alimentación diaria, tengo que hacerle un aumento, ya sea del 5, del 10, del 15, del 20%. También se aumentan las calorías, siempre asegurando que los nutrientes esenciales sean aportados. O sea que, para responderte la pregunta, es eso. ¿Qué es lo que debo tener en cuenta en la alimentación? Es eso, que el plan de alimentación que yo vaya a hacer, ya sea para bajar de peso o para aumentar de peso, tiene que asegurarme el aporte de nutrientes esenciales.
Muy bien, vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida vamos a volver a conversar con Carolina Fuentes, licenciada en nutrición, haciendo algunas preguntas para algo que es tan común y tan necesario para todos nosotros, pero qué bueno que podamos hacerlo cada vez mejor y conscientemente. Enseguida volvemos.
Ante tu trono vengo hoy, rendido a tus pies, mi Señor. Estoy aquí, perdido en la luz de tu presencia, oh Dios. Tu rostro quiero contemplar y en tu abrazo descansar. Sublime, hermoso eres tú, sublime, me cubres con tu luz, sublime, santo eres tú, sublime. De tu trono quiero hoy mi vida ofrendarte, mi Dios. Estoy aquí, háblame, Señor. Deseo escuchar tu voz.
Bien, continuamos y quisiera preguntarte, Carolina, relacionado al ejercicio, estábamos hablando de, bueno, cuando una persona quiere aumentar o disminuir de peso, pero ¿qué es lo conveniente para acompañar el ejercicio físico, antes o después o durante el ejercicio físico? ¿Cuáles son las cosas que se pueden consumir y que realmente aportan algo?
Bueno, en general hay que tener una alimentación balanceada, variada, colorida, con productos de estación, una alimentación saludable como veníamos hablando anteriormente. Luego, específicamente, qué comer antes de realizar ejercicio y después, eso va a variar mucho de la edad de la persona, del contexto de la persona, de qué tipo de ejercicio va a hacer, de la intensidad del ejercicio que va a hacer, de la duración de ese ejercicio, de la situación climática, del contexto climático donde se va a realizar ese ejercicio, o sea, si va a ser un día de calor, si va a ser a la sombra, si va a ser al rayo del sol, si es un día de humedad, si es un día ventoso. Parece muy complejo, pero es en realidad todo eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de planear la alimentación. Muy probable si vas a hacer ejercicio de que vas a salir a caminar media hora, si vas a ir a una clase de aeróbica una hora, tu alimentación con tu alimentación normal, si es de mañana, un desayuno completo donde haya un aporte de hidratos de carbono por medio de galleta, de tostada, de pan, aporte de proteína por medio de la leche, de queso, y aporte de fibra, de alguna fruta que puedas consumir, o también de líquidos que te hidrates. Con eso, con una alimentación normal para ir a hacer media hora de ejercicio físico, una hora de ejercicio físico, muy probable que ya estés completo, que con eso ya te dé bien. Y bueno, y al regreso, los alimentos que puedas consumir normalmente en tu vida diaria, con eso ya va a estar bien. ¿Cuándo hay que prestar mayor atención? Es cuando el ejercicio va a ser de una intensidad moderada a alta. Ahí hay que prestar atención a previo con una, digo que eso se ve con un nutricionista deportivo generalmente, pero cuando ya estás haciendo un deporte sistemático, una actividad física sistemática que es de intensidad moderada a alta o de una duración mayor a 2 horas, bueno, eso ya hay que planearlo con anterioridad, hay que ver de cierta cantidad de horas antes, hidratarse correctamente. Tener un aporte de hidrato de carbonos de fácil digestibilidad previo a la competencia o a la competencia o al deporte que vayas a realizar. Luego, hay deportes, ejercicios que necesitan hidratación durante la realización del ejercicio y luego también de la realización del ejercicio, según la intensidad y la duración del ejercicio, también muchas veces hay que reponer hidratos de carbono o proteína luego de la realización del ejercicio, pero todo eso está pautado según la intensidad, la duración y las condiciones climáticas donde se realiza ese ejercicio. Pero cuando hay que tener especial cuidado es cuando son ejercicios que duran más de 2 horas y o cuando son ejercicios que tienen una intensidad de moderada a alta.
Hacemos una nueva pausa y enseguida volvemos en el próximo bloque. Quisiera preguntar, a ver, aparecía por allí la importancia del agua y hay como unos cuantos mitos y de cantidades y de cuándo tomar el agua, así que después de la pausa volvemos con esas respuestas de Carolina.
Hoy me acerco, te siento y no puedo resistir. Voy corriendo a tus brazos abiertos para mí. Y soy un niño de nuevo, inocente por ti, que he encontrado en tus brazos al Padre que hay en ti. Es en tu abrazo, mi Señor, donde sé por fin quién soy. En el milagro de tu amor que me ha dado identidad. Es en tu abrazo, mi Jesús.
Carolina, hablábamos hoy acerca del agua, pero relacionada al ejercicio o la práctica de deporte. ¿Qué papel juega el agua en la nutrición en general? ¿Y cuál es, digamos, la recomendación de cómo tomar agua y cuándo tomarla?
Que beber realmente, un poquito hablé de eso en la anterior pregunta, pero eso, volver un poco a eso, de que tenemos que tener en cuenta que los alimentos en sí aportan agua. Y esa agua contribuye a la hidratación de la persona. Mucho se ha hablado y muchas campañas en general aconsejan tomar 8 vasos de agua 8 vasos de agua al día o 2 litros de agua por día. En realidad, eso no hay ningún estudio que avale realmente eso. Ese valor de ese volumen salió de una encuesta que se hizo en Estados Unidos y en distintas partes del mundo donde se preguntaba a las personas cuánta agua consumían a lo largo del día. Entonces, en base a la estadística, esa encuesta brindó que las personas tomaban en promedio 2 litros de agua por día y de ahí salió la recomendación. Pero en realidad se ha visto que cada persona tiene una necesidad diferente de líquido. Entonces, cuando tenés una alimentación variada, ricas en frutas, en verduras, que las frutas y las verduras son ricas en agua, bueno, si sos de, por ejemplo, los uruguayos que tomamos mate, hay ideas controvertidas con el tema de que si el mate sirve para hidratar o no sirve para hidratar, pero se ha visto que sí, que sirve para hidratar. Mismo muchas personas que consumen mate relatan que el día que no consumen mate por algún motivo sienten más sed y sienten necesidad de tomar agua extra. Entonces eso te estaría hablando de que realmente el mate cumple una función de hidratar. Que si vamos al caso, en realidad, ¿qué es lo mejor para hidratarte? El agua pura, el agua propiamente dicha. Eso es lo mejor. Pero hay que tener en cuenta que el agua contenida en los alimentos, en las bebidas que consumimos, contribuyen a la hidratación de cada uno. O sea que también hay que considerar el agua que consumimos a través de los alimentos, una sopa, un caldo, fruta, verdura, leche. Bueno, todo eso lo tenemos que considerar y tenemos que tener en cuenta que eso está contribuyendo a nuestra hidratación. Y bueno, ¿y cómo debemos tomar agua? Haciéndole caso al mecanismo de la sed, que nuestro organismo tiene un mecanismo que cuando necesita ser hidratado, activa ciertas hormonas que nos hacen sentir sed y eso nos lleva a tomar agua. Bueno, haciendo caso a ese mecanismo. También es una realidad que cuando sentimos sed, ya se dice que estamos un 2% deshidratados. O sea, tampoco podemos pasar mucho tiempo sintiendo sed y sin tomar agua. No, lo ideal es que nos hidratemos, nos vayamos hidratando durante el día. Pero en el caso que lleguemos a tener sed, bueno, hacerle caso a ese mecanismo y a acudir a tomar líquido para hidratarnos. Pero en resumen sería eso, hidratarnos a través de los alimentos, tomar agua en el día, pero no obligarnos a tomar agua, no obligarnos sin sentir sed. Y que eso puede traer otras molestias, molestias estomacales o otro tipo de molestia por obligarnos a tomar agua cuando realmente no sentimos las ganas. Sí, quizás, bueno, un vaso para acompañar las comidas en la tarde, cuando sintamos ganas de hidratarnos. Pero tener en cuenta eso, que los alimentos son fuente de hidratación también.
Agradecemos nuevamente a Carolina Fuentes, licenciada en nutrición, por estar con nosotros y en un próximo programa vamos también a seguir conversando con Carolina acerca de algunos conceptos que están por allí sobre la alimentación, las cosas buenas, las cosas malas y el buen y el mal comer. Las invitamos a que se queden porque hay mucho más entre amigos.
Comuníquese a través de nuestro WhatsApp 00598-99-000-540.
Bien, así pasaba la entrevista con la licenciada en nutrición Carolina Fuentes y vamos a compartir una reflexión del libro Un año de reflexiones y oraciones con la Biblia, que dice así: Jesús instruyó a sus discípulos para que lo ayudaran a alimentar la multitud de personas reunidas para oír las buenas nuevas. No tenían idea de cómo se podría satisfacer la hambrienta muchedumbre. Tenían muy poco para ofrecerles. Pero cuando entregaron a Jesús los recursos que tenían, ocurrió un milagro y hubo abundancia de alimento para todos. Hoy Jesús nos hace la misma pregunta que hizo a sus discípulos: ¿cuántos panes tenéis? Podríamos sentir que no tenemos recursos para dar, pero hay personas con hambre a quienes alimentar. Cuando damos a Jesús nuestro pan, trátese de nuestro tiempo, dinero, talento o habilidad especial, Él puede tomarlo, por pequeño que sea, y convertirlo en vida y refrigerio para muchos. Cristo es nuestra cantidad suficiente cuando nuestros recursos son insuficientes. Él es nuestra aptitud cuando somos incompetentes, y cuando le cedemos todo lo que somos y tenemos, Él puede hacer con eso más de lo que podríamos pedir o creer. Nos vamos a quedar con una parte, porque yo creo que esta reflexión da para varias miradas, pero entre ellas, por ahí pensar en que, bueno, hacer lo que podemos con lo que tenemos, ¿no? Uh-huh. Porque a veces, y más adelante vamos a compartir de que el factor dinero puede ser un factor también a la hora de, bueno, preparar una alimentación diaria, pero sí saber de que, bueno, de aprender a trabajar, entre comillas, con las herramientas que tenemos.
Totalmente. Nos estamos quedando sin tiempo. Vamos a compartir con ustedes las vías de comunicación para que si tienen algún comentario o quieren agregar algo a esto, justamente uh-huh. vamos a recibir con gusto su mensaje. Casilla de correo 6557 Montevideo, Uruguay, para escribir por correo tradicional. entreamigas@llamadaweb.com es el correo electrónico. También pueden ingresar a www.llamadaweb.org y pueden escribir vía WhatsApp al 00-598-99-000-540. Repetimos, 00-598-99-000-540.
Será hasta el próximo programa, amigas. Que pasen muy bien.